Bueno, buen día.
Ahí vamos, Martín, con este desafío, John Williams, nada menos.
Sí, febrero podría ser el mes de John Williams. Este venerable anciano cumplió 93 años hace unos 20 días y el destino quiso que durante una semana su música resonara fuerte en Montevideo, tanto en el Teatro Solís, con unos conciertos de música de película la semana pasada, como en el Sodre, con la presentación de Star Wars, El Imperio Contraataca, con la orquesta en vivo. Y lo que estamos oyendo ahora es la fanfarria que compuso para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984. Y la elegimos porque Williams es como un atleta de la música, el gran creador de bandas sonoras de los últimos 50 años que, incansable, ha llevado la llama de una ilustre tradición hasta bien entrado el siglo XXI. Y esta es la música para la película The Cowboys, que cuando la escuchó Steven Spielberg dijo, quiero que este compositor trabaje conmigo. Pero más allá del cine, John Williams es gran responsable de que en la conciencia del público masivo, aquel que en muchos casos nunca fue a un concierto sinfónico, permanezca vivo el sonido de una gran orquesta con sus posibilidades ilimitadas y su impacto que hasta ahora ningún otro invento logró sustituir. Pero empecemos por el principio, y en el principio el cine fue mudo. Se supone que Charles Chaplin compuso esta música para una de sus películas, pero el cine era mudo o silente y con música en vivo, a veces música preexistente, otras veces improvisada, otras específicamente compuesta para la película. A finales de la década del 20, no hace ni siquiera 100 años, aparece la banda sonora, esto es, la señal de audio sincronizada con la imagen, y el cine mudo muere una muerte tan silenciosa como rápida. Surge entonces la gran música de cine, que en la industria de Hollywood era producida a toda velocidad por equipos de compositores y orquestadores. Orquestadores son los que escriben para cada instrumento lo que compuso el compositor. A veces el mismo compositor orquesta o da ideas para orquestar, pero muchas veces se trabaja en equipo porque hay que producir a cierto ritmo y para un plantel determinado de músicos. Y estas partituras sean grabadas después por las orquestas de los estudios. Los primeros compositores importantes fueron herederos de la tradición centroeuropea, varios de ellos exiliados o refugiados. Compositores que creaban según el espíritu de la tradición romántica y posromántica y que cada vez encontraban menos lugar en las salas de conciertos. Compositores que seguían el linaje de Beethoven, de Wagner, de Mahler, de Richard Strauss, de Puccini. Por ejemplo, ¿a qué película corresponde esta música? Una película de aventuras, uno diría. ¿Y a qué película corresponde esta otra música? Alguna escena invernal, vaya uno a saber de qué film. Seguramente, yo sospecho que Nino Rota robó de esta música para componer las escenas otoñales del Padrino 2. Pero ninguna de las dos músicas pertenece a ninguna película. La primera era de una ópera de Wagner, El Ocaso de los Dioses, de 1876, y la segunda de una ópera de Puccini, La Bohème, de 1896. Pero esto es parte del idioma que manejan esos primeros grandes compositores de Hollywood. El más notable de ellos era Erich Wolfgang Korngold, ya lo hemos mencionado en alguna columna anteriormente, un prodigio nacido en Moravia en 1897, que el propio John Williams menciona como una influencia muy fuerte, y que alternó entre el viejo y el nuevo mundo hasta instalarse definitivamente en Estados Unidos. A sus 20 años, esto es a finales de la década del 1910, componía obras de concierto como esta. Sursum Corda se llama esta obertura, Arriba los Corazones, que compuso en 1919, Korngold, y tiene ya todos los elementos que van a formar parte de las grandes bandas sonoras del cine. Gran orquesta espléndidamente aprovechada, ese comienzo que es como una especie de lluvia de estrellas, que uno se imagina las letras en la pantalla, una rápida sucesión de ideas que es como un zapping, armonía en línea con Mahler o Strauss, melodías de gran vuelo sobre acompañamientos rápidos, sonoridades desmesuradas con horizontes tan amplios como la gran pantalla. Y también un recurso tradicionalmente asociado con la ópera, pero que también aparece en la música instrumental, un recurso llamado leitmotiv. Bueno, esto parece sacado de una película de aventuras, de piratas, tal vez, pero es el poema sinfónico Don Juan, compuesto por Richard Strauss en 1888, basado en un poema de Nicolaus Lenau sobre el legendario seductor español. A quien pretenda contar una historia con música, la técnica del leitmotiv, en alemán Leitmotiv o idea guía, le viene como anillo al dedo. Consiste en asociar ideas breves, motivos, esto es, a un personaje, a un lugar o a una situación, para, como decía Wagner, unir coherentemente los distintos elementos y situaciones en una obra. En Don Juan, en esto que estamos oyendo, por ejemplo, hay dos motivos asociados con el personaje principal, además de otros asociados con las mujeres a las que va seduciendo. Y así se van generando como escenas musicales, escenas sonoras. Korngold y otros compositores pioneros del cine utilizarán el leitmotiv en su música, comprometiendo emotivamente al espectador con la historia y con los personajes. John Williams recibió esa tradición de grandes orquestaciones y leitmotivs, trayéndola hasta nuestros días de manera vibrante y personal. Pero más aún, Williams es como un camaleón musical capaz de navegar todo el espectro musical del siglo XX y usarlo con total soltura en su música. Pero para que todo esto ocurra, primero tuvo que nacer. John Williams nació en Nueva York en 1932, año de la primera Scarface y de Tarzán el hombre mono. Su padre, Johnny Williams, era baterista de la cadena de radio CBS y de lo que estamos oyendo, el quinteto del excéntrico Raymond Scott, pianista, compositor, inventor y pionero de la música electrónica. Un personaje interesante. Scott llamaba a su música, o a su estilo más bien, lo llamaba jazz descriptivo, y vendió a la Warner los derechos de su música en 1943, y de esa manera varios de sus éxitos aparecen adaptados en los cortos animados de Looney Tunes o Merry Melodies. Por ejemplo, esto que estamos oyendo, Powerhouse, suena cuando aparece una fábrica o una línea de ensamblaje, por ejemplo, una línea donde se hacen los bebés, que están las cigüeñas, una especie de fábrica. Y hablando de la Warner, a finales de la década del 40, y por razones de trabajo, la familia Williams, con el niño John, se muda a Los Ángeles. Esta música también es de John Williams. El ambiente musical en Los Ángeles era sumamente integrado y dinámico. No había un límite entre lo que podríamos llamar alta y baja cultura. Sobreabundaban los músicos versátiles capaces de asimilar y de tocar de todo, y de hacerlo rápido porque grabar cuesta plata. Además, los compositores transitaban con naturalidad de un extremo a otro del espectro. Los que tenían formación clásica componían para películas y televisión, incorporando las modas y los géneros populares, mientras los compositores pop aprovechaban la educación rigurosa en orquestación y en composición que aquellos les podían ofrecer. En ese ambiente creció John Williams, que desde chiquito venía estudiando esmeradamente el piano bajo la atenta tutela de su padre, y entre sus maestros se encuentra uno de esos compositores europeos, digamos clásicos, instalados en Hollywood, Mario Castelnuovo Tedesco. Castelnuovo Tedesco, judío italiano, trabajaba para la Metro y fue profesor de varios cracks. Pero hoy sobre todo es recordado por su obra para guitarra, como este concierto número uno que aquí oímos en versión de uno de los más notables guitarristas de los últimos 50 años, un australiano llamado John Williams. Pero volvamos ahora al nuestro, que haciéndose llamar Johnny Williams, o como su padre, o John Towner Williams, usando primero el apellido materno, empezó a hacerse un nombre como pianista de jazz y de pop, componiendo para publicidad y para series de TV, y tocando en grabaciones de bandas sonoras compuestas por otros, algunas muy famosas como Matar a un Ruiseñor. Con su nombre llegó a sacar discos con música como esta. Johnny Williams y su orquesta de 1961 es este LP que vale la pena conocer, no tanto por la habilidad pianística de Williams, sino por la calidad de la música que está arreglada, y además suena muy bien. Lo más parecido a una fórmula para el éxito, al menos en la música, es la combinación de eficiencia, rapidez y laboriosidad, y sobre todo si se combina con fantasía y con ductilidad. Williams tenía todo eso, además de la capacidad para aprender rápido de las experiencias que se le presentaban. Entonces, cuando hablamos de carrera, yo no sé quién tiene una carrera y quién no, pero en el caso de Williams se puede decir así, porque es un camino de aprendizaje continuo y de superación. Como compositor para largometrajes, empezó bien, pero bien de abajo. Suficiente, ¿no? Esta es la primera música de John Williams para una película, muy al estilo de Henry Mancini, que era el dios de la música para televisión y cine de aquellos días, de 1958, la película Daddy O, hoy recordada por ser el debut de Williams y por los enternecedores esfuerzos de su actor principal, Dick Contino, que en la vida real era un acordeonista, por hacerse pasar por héroe de acción. Se puede ver la película en YouTube y es ideal para esas tardes de sábado en que uno no tiene nada que hacer. Williams, que mantiene hasta hoy una férrea disciplina de trabajo y una estricta rutina, dice que le lleva un día componer un minuto de música. Y para la gente que llama preguntando cómo hacer para componer para cine, hablemos entonces del proceso de composición para cine, pero antes tal vez convenga cambiar la música. La aventura de componer se inicia con el compositor visualizando una versión final de la película, seguramente en una moviola, que es la máquina que usa el editor, que generalmente viene con una pista musical preexistente, o temp track se dice en inglés, que el director de la película usa de manera provisional como guía y que a veces le sirve al compositor como base para componer arriba la cantidad de compases, el tipo de música. Luego, el director y el compositor se ponen de acuerdo sobre la música necesaria para cada escena y ahí comienza la creación. El compositor va a tener en cuenta varios aspectos, como la duración de las escenas, qué gestos musicales corresponden a qué acciones, por ejemplo, si hay un piñazo, si se va a poner un golpe de algún instrumento. Evitará interferir con los diálogos y con los efectos de sonido y decidirá qué momentos dejar en silencio. Se dice que Williams es además maestro del silencio, conoce en qué momento no poner nada de música. Y la música se grababa en vivo, con la película proyectando, casi siempre con el compositor dirigiendo, sobre todo John Williams, que era buen director además, y ajustando o corrigiendo in situ lo necesario. Y acá la música, conviene decir una palabrita, que es diégesis, que es el desarrollo narrativo en una película o en una novela. La música puede ser diegética, esto es, la que forma parte de la historia, por ejemplo, la que oyen los personajes en la radio o una banda que está tocando en un escenario, source music se dice en inglés, o puede ser extra diegética, que es la que solo oímos los espectadores. Por ejemplo, esta marcha de Indiana Jones es extra diegética. Indiana no la conoce, la oímos nosotros. Y ejemplo de música diegética puede ser esta otra. Esto que es de 1977 lo toca una banda de extraterrestres en el bar de la estación espacial Mos Eisley en Star Wars. Hoy decíamos que Williams es una especie de camaleón. Fue capaz de, tal vez, de traer su herencia jazzística para componer algo así, esta especie de Charleston, pero también crear un pseudo can-can para la comedia Cómo robar un millón. Thank you. Esto es de 1966, tiene cierta reminiscencia de Nino Rota también, las películas de Fellini, cuando todavía se hacía llamar Johnny Williams. Alguien en algún momento le dijo, ponete John porque no te van a tomar en serio, sino... O fue capaz de adaptar la música del Violinista en el Tejado en 1971 y ganarse su primer Oscar. O de transformarse en el rey de la música del cine catástrofe de los años 70. Aquí la influencia tal vez de Max Steiner, que fue el compositor de la King Kong original, ¿no? Esto es La aventura del Poseidón de 1972. Es archiconocido que el joven cineasta Steven Spielberg fue a buscar a Williams para que le compusiera la música de su primer largometraje. Y también lo es que Williams ganó su primer Oscar como compositor por Tiburón unos poquitos años después. Mucho se ha hablado del motivo de dos notas del Tiburón, tan básico que al principio Spielberg pensaba que era una broma, ¿no? Es un mi fa, el mi es la nota de la cuarta cuerda al aire del contrabajo y el fa es cuando la segunda nota que se pisa, la primera nota que se pisa. Y tan genial esa idea que se transformó en un sinónimo sonoro de peligro inminente. Y para Tiburón compuso además otra música, como por ejemplo esta. Bueno, esto es un desarrollo de ese motivo de dos notas, ¿no? Ese semitono. Y demuestra que Williams, para mí, no solamente se inspiró en los grandes compositores románticos y posrománticos, sino también en lo que en algún momento fue vanguardia, como por ejemplo esto. La consagración de la primavera de Igor Stravinsky es una música de ballet que Stravinsky compuso 62 años antes de que al tiburón mecánico le diera por atacar a Richard Dreyfuss. Entonces, Williams era capaz de mirar todo, no solo esos compositores que traían la herencia de Wagner y todos esos otros, sino también a los que en algún momento fueron vanguardias. Mira a Edgar Varese para componer la banda sonora para la película Imágenes de Robert Altman, por ejemplo, que es una maravilla. En este caso, Stravinsky también requiere, recurre al principio que usa Williams, ¿no? Del semitono, pero en este caso usado para crear un clúster, o sea, dos acordes, como un sonido creado por dos acordes superpuestos y una disonancia, es como un ruido, ¿no? Es un mi bemol contra un mi bemol con la séptima, contra un mi natural, una cosa bien, bien ruidosa. El ritmo insistente y amenazante que también usa Williams, en el caso de Stravinsky, funciona como un temible mantra en un ritual primitivo que termina en un sacrificio humano. Pero volvamos a Williams, que en los últimos 10 o 15 años tuvo su propia consagración. Hace 40 o 50 años era impensable que John Williams fuera tenido en cuenta como compositor serio. El mundo de la música clásica estaba polarizado entre un repertorio canónico fijo y unas aguerridas vanguardias radicales. Hoy en día, con el repertorio que sigue igual de fijo y con las vanguardias ya reblandecidas o desaparecidas, Williams ha encontrado, o más bien le han hecho, un lugar en las salas de concierto y en las programaciones de las orquestas más prestigiosas del mundo, a veces con él mismo dirigiendo. Y cada vez que esto ocurre, el éxito de público está garantizado. En esta columna, que tuvimos que hacer un gran esfuerzo para ver qué dejábamos afuera, porque queríamos poner todo, pasamos por alto su música de concierto, que la tiene, que también es buena, y apenas mencionamos al John Williams director, que estuvo 13 años al frente de la Boston Pops, en una saga que incluyó renuncia por indisciplina de los músicos, reconciliación y regreso triunfal, todo muy propio de una buena película. Los que estamos aquí tenemos seguramente recuerdos habitados por la música de John Williams. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando vi Superman con mi padre en el cine a mis 4 o 5 años y la vez que casi 40 años después la vi con mis hijas. En una y en otra ocasión, ahí estaba sonando Invencible la marcha que compuso Williams. ¿Qué más puede querer un compositor que lograr plasmar en sonido las ideas que lo habitan y que alguien reciba esa música como quien encuentra una botella con un mensaje en la orilla del mar? ¿Hay acaso un logro profesional mayor que asociar la propia obra a la memoria sensible de la gente, recibir el reconocimiento de los pares y colegas, ser aplaudido en las capitales culturales del mundo y ser convocado por algunos de los más extraordinarios cineastas para transformar en oro el celuloide de la cinta cinematográfica? Williams hizo todo eso, además de componer la música que revivió a los dinosaurios y la que comunicó a los seres humanos con los extraterrestres. ¿Qué más haría falta entonces para ser el más grande compositor vivo?
No toquen nada.